A falta de saber cuándo ejecutará el plan el ejército israelí, eso sí, el primer ministro aseguró horas antes que no anexionará el territorio. Juan Embiid.
En declaraciones previas al gabinete de seguridad, apuntó que su principal objetivo es expulsar y acabar al 100% con Hamas, además de recuperar a todos los rehenes. Es por eso que Netanyahu ha dicho que no quiere anexionar la franja de Gaza, sino que pretende ceder su control a un gobierno de transición temporal, lo ha llamado, del que no ha dado más detalles. Así lo ha afirmado en una entrevista para Fox News. En esa entrevista, Netanyahu además ha dejado claro que no habrá un gobierno palestino después de la ocupación del ejército israelí. Al contrario, será un ejecutivo elegido por Israel el que lleve a cabo el proceso de transición.
Gracias, Juan. Y en pleno verano, cuando el riesgo de accidente se dispara, Tráfico alerta sobre el primer factor de muerte al volante, la distracción. Es la primera causa de las 488 personas que han fallecido por accidente en España el año pasado solo en las ciudades. Preocupa el uso del móvil por los peatones y el olvido del caso del cinturón a bordo del vehículo. Juan Baño.
488 muertos en más de 8.000 municipios en el año 24, 30 menos que el año anterior. A pesar de todo, una noticia en la buena dirección para Pera Navarro, director general de Tráfico.
Un 6% menos de fallecidos en nuestras ciudades es un dato esperanzador. Probablemente la medida de los 30 kilómetros por hora en las calles con un único carril de circulación ha supuesto un salto adelante en el calmado del tráfico.
El 42% de las víctimas eran peatones.
Nos preocupa el uso del teléfono móvil de los peatones al cruzar la calzada. El observatorio ha encargado un estudio, una encuesta, a medir el uso del teléfono móvil los peatones al cruzar la calzada, porque nos da la impresión de que tiene una cierta incidencia.
El 28% de las víctimas no empleaban accesorios de seguridad, el cinturón en el coche o el casco en la moto, también en la bicicleta. En este caso no es obligatorio, pero sí recomendable. 5 de los 9 fallecidos en patinete tampoco lo llevaban.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y solo 4 de cada 10 alumnos españoles que cursan la ESO estudian una segunda lengua extranjera. Una cifra que cae por debajo de 2 cuando pasan al bachillerato. Son números que están muy por debajo de la Unión Europea, donde 6 de cada 10 alumnos de media estudian un segundo idioma durante su etapa de bachillerato. Fernando Díez.
El número de alumnos que estudia una segunda lengua durante su educación va cayendo a medida que pasan de curso. 7 de cada 10 jóvenes que estudian otro idioma a los 6 años lo dejan antes de los 16. Adriana Pirbulescu es profesora de inglés en una academia.
Estamos ahora mismo en un mundo donde comunicarte solamente en tu idioma ya no es suficiente para comunicarte con nadie. Hay un montón de personas de todas partes, entonces no siempre comunicarte en el idioma de donde tú has nacido es suficiente.
En un momento en el que el dominio de 2 idiomas aumenta hasta un 40% las posibilidades de encontrar un trabajo.
Hoy mismo, con la internacionalización, la deslocalización, la movilidad que hay, es prácticamente imposible que no te toque trabajar en una empresa en un buen puesto donde necesites hablar al menos otro idioma.
Los idiomas más demandados en las ofertas laborales en España son el inglés, el francés y el alemán.
4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Cambiamos ya las buenas noches por los buenos días, porque empezamos a despertarnos, empezamos a levantarnos para arrancar la jornada laboral. Al menos estoy convencida de que hay muchos ponedores en esa situación. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Luego, en este viernes, ya 8 de agosto de 2025, aquí llevamos nosotros un ratito desde la 1:30 de la madrugada y lo vamos a seguir haciendo hasta las 6. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Tenemos que contarles a los ponedores que vamos a estar hasta las 6, sí. Pero eso sí, hasta las 5 habrá que, bueno, darles una pincelada sobre el menú que les
sobre
espera
el menú.
En esta hora.
Exacto, pues mira, vamos a pasarnos por ese momento de intriga en Poniendo las Calles. En los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera en su sección de Leyendas y Misterios. Hoy intentará aportar luz a algunos algunos de los grandes enigmas de la humanidad. Por ejemplo, la identidad real de la persona que disparó a John Fitzgerald Kennedy. Digo, y me he quedado ya en el Fitzgerald, digo, mi mente lo habré pronunciado bien y ya no seguía con el Kennedy. Yo, vea, yo no, me quedaba ahí con el Fitzgerald. Y como se acerca el fin de semana, vamos a repasar la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de cine y que así podamos elegir la película o las películas que nos apetezca ver estos días.
Claro que sí. Es hora también de saber la información del tiempo, porque muchos ponedores se disponen a empezar sus vacaciones en el día de hoy y querrán saber
dónde van,
su destino, a ver qué pasa.
Bueno, a ver, así de primeras ya puedo decir que calor vamos a tener por todos lados, en algunos más, en otros menos, pero el calor va a estar con nosotros, pero vamos a empezar mirando al viernes. Las máximas podrán bajar ligeramente en el extremo noroeste peninsular y subirán en el interior de Cataluña y Golfo de Cádiz. En el resto se mantienen sin grandes cambios, lo que significa que seguiremos un día más con termómetros superiores a los 35 grados en casi toda España. Hoy también tendremos avisos naranjas a partir del mediodía en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra, que no son pocas. Todas ellas, pues también con la posibilidad de alcanzar los 40 grados. Las mínimas, por otro lado, subirán un poco, así que continuaremos con valores que no van a bajar de los 20-22 graditos. En cuanto a los cielos, vamos a tener un viernes soleado, aunque también es cierto que por la tarde se esperan chubascos y tormentas en áreas de montaña, especialmente fuertes y acompañadas incluso de rachas intensas de viento en la meseta sur, en torno del sistema central, béticas orientales y sur de la Ibérica. Y ahora sí, vamos a lo que todo nos importa, porque el viernes, bueno, sí, también es importante, pero aquí nos fijamos todos en el sábado y en el domingo. Pues bien, la ola de calor va a seguir con nosotros, dejándonos temperaturas superiores a los 35 grados en casi toda España, incluso alcanzando los 40-42 en los valles del cuadrante suroeste, Valle del Ebro y depresiones del noreste. El sábado vamos a tener cielos despejados, aunque por la tarde podrían darse tormentas en el Pirineo, sistema ibérico y aledaños del interior este. Y el domingo esas tormentas esperan solamente en entornos de montaña, pudiendo ser especialmente fuertes en el Pirineo. Así que, pues lo dicho, calor y alguna que otra tormenta.
Pues es lo que toca. Ahora también vamos a escuchar los mensajes de los ponedores, los que nos dejáis en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Nos encanta que nos mandéis esa nota de voz contándonos un poco pues quién eres, presentándote, porque así te conocemos mejor. Saber qué es lo que estás haciendo mientras que pones las calles, el conocer y el saber, porque así tomamos medida de qué es lo que más os gusta, qué es lo que te mantiene enganchado al programa. ¿Los escuchamos?
Hola, buenos días. Soy Marifrancis Muñoz. Buenas. Y soy ponedora, fan de ponedora. Nos enganchamos todos los días a las 5 de la mañana. Con linterna, por supuesto, porque si no, no vemos nada. Así que escuchamos el programa y estamos encantados. Nos sirve de distracción. Así que todos los días, como he dicho, escuchamos. Somos fan. Buenos días y que sigáis así con este programa tan maravilloso. Un saludo de Agrícola Muñoz Lorenzo. Hasta luego.
Gracias. Buenas noches a todos. Esta noche no consigo dormir, pero vuestro programa me ayuda mucho. Me encantan todas las secciones y todos los presentadores. Un saludo desde Ronda, provincia de Málaga, una de las ciudades más bonitas de España. Soy ponedor desde hace tiempo.
Gracias, de verdad, le gusta todo a este ponedor. Tenemos el teléfono de WhatsApp para que tú puedas hacer como ellos y dejarnos tus notas de voz en el 662-942-605. Y ahora sí te cuento que si me estás escuchando a las 4:09 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando de barbacoas, queremos saber si te gusta, si vas a muchas. Dulce María dice que no le gustan nada. Dice, más que comer carne, el alcohol es lo que más se usa en esos momentos. Y además, desde que falleció mi querido padre hace 32 años, pues no como carne. Así que claro, pues Dulce María, es normal que no vaya a las barbacoas.
Te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de cáncer de la soledad que haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más.
De verbena, el para no verte más de La Mosca, claro, perdona, no hay verbena sin el temazo.
Me encanta. Yo romperé tus fotos.
¿Quién no conoce esta canción? Pues así suena, poniendo las calles a las 4 y 12 de la madrugada. Concretamente, estamos en directo y estamos leyendo los mensajes de los ponedores, pues hablándonos un poquito de las barbacoas. Claro, Vicen nos cuenta, aquí no solemos de hacer barbacoas. Cuando vamos en Pascua al campo, lo que hacemos es paella. Debe escribir, obviamente, que no nos lo pone, pero entiendo que desde Valencia. Dice Pedro que es bastante de barbacoa, que la tiene en casa, y que no solamente la hace de carne, sino también de pescado, por ejemplo, dorada, lubina.
¡Oh, qué rico!
Me parece espectacular. Dice luego carne, pues mucho churrasquito de cerdo y de ternera.
Yo lo estoy pasando mal, Bea.
Ya.
Lo me voy a ir a la máquina a comprarme algo que no va a tener nada que ver esto, pero bueno.
Y no va a ser nada sano, además.
No lo va a ser, la verdad es que no. Elena nos dice, pues mira, casualmente el sábado estoy invitada a una barbacoa, somos todos de la familia, lo hacemos en un sitio especial preparado para ello, y además es que lo hacemos muchas veces a lo largo del año. Yo al mando, eso sí, jamás me pongo, solo preparo las ensaladas y luego ya a comerla.
Ya colabora con algo.
Sí, pero bueno, la ensalada...
Que es más de lo que hacemos otros.
Muchos de nosotros, sí. Luego, Ángel, que nos dice, me encantan las barbacoas, mi plato preferido es la careta, el pollo y los chorizos y morcillas manchegos, pero este año pues con los calores todavía no hemos hecho ninguna, pero la vamos a hacer.
Como
eso
que no les
está claro.
Estrella dice que en su pueblo se llaman calderetas, dice, calderetas. Y sí, a la que puedo voy.
Ay, de verdad, ahora me está apeteciendo a mí mucho
la caldereta. En las fiestas, ¿no?, de mi barrio se terminan siempre con una caldereta de gamo.
Qué maravilla.
Qué rico.
Sí, sí. Benedicta nos dice, pues mira, yo tengo para hacer barbacoa en mi segunda casa y hacemos de todo, pollo, chorizos, morcilla, ternera, nada, es que encima se nos ponen a enumerar comida. Estoy
mira,
indignadísima.
Emilio le da la razón a Dulce, que nos escribía diciendo, ahí se bebe mucho. Claro, Emilio dice, sí, sí, nosotros solemos hacer la barbacoa en el campo de mi cuñado, la comida suele ser paella y chuletas a la brasa y siempre, eso sí, tomando una cervecita sobre la marcha.
Claro.
Es cierto que no hay barbacoa sin que corra un poquito la cerveza. O, por ejemplo, yo hice una hace un par de años en Asturias, estábamos allí y lo que corrió fue la sidra.
La sidra, claro, no.
Qué rica, por favor.
Sí, no vamos a tener problema en encontrar una bebida con la que acompañarlo,
Que él lo acompañe, ¿verdad? Nos encanta. Tenemos en el 662-942-605 notas de voz de los ponedores. A ver qué cuentan.
Buenas noches, ponedores. y buenas noches, Ana. Vea, Urpo, vea cómo está. No vea cómo está la barbacoa el fin de semana, que lo tenemos de descanso. Ahí te lo mando para que lo veas. Vea, unos reos de pulpo a la plancha, un chocito a la plancha, una paellita bien hecha, con los entrantes de jamoncito y cigalita y gamba. Madre, eso nada más que lo podemos comer los camioneros, ¿eh? Los transportistas. Estos que están todo el día en la carretera, que se paran y toman un cafelito, cualquier cosa que nos pueda alimentar, ¿eh? Cuando llega el fin de semana, el que puede, claro, el que puede y está en su casita, pues lo hace, deseando de que suerte el camión para estar de fin de semana tuya. Así que, venga, ponedores, vamos a terminar la ruta, que todavía nos queda mañana. Y nada, buenas noches, buenos días, ya mismo. Así que hoy es viernes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
El viernes el cuerpo lo sabe, a pesar de que él reconoce que mañana todavía le queda un arreoncito.
Pero sabiendo que va a tener en sus días de descanso ese plan, vamos, yo también estaría encantado de la vida.
Ya se le nota, ¿eh?
Se le nota.
Se le nota que está feliz. Bueno, mensajes que nos han dejado en el 662942605. Vamos a seguir escuchando y también leyendo más adelante, pero ahora a las 4:16 de la madrugada tenemos que irnos con nuestra sección de misterio. Y es que en este programa nos encanta también, sobre todo los viernes, que no sé, el cuerpo ya, como dice, el viernes el cuerpo lo sabe, nos pilla ya de otra manera, pues nos molesta menos. Lo mismo el lunes nos sentaría mal esta sección, mira lo que te digo. Y sin embargo los viernes, pues así, relajaditos, no te importa. Nos gusta pasar un poquito de miedo, un pelín, que de vez en cuando pues así como un escalofrío. Para ello contamos siempre con alguien que, si no está pendiente de todo lo que concierne al tema este así de thriller o de misterio, de sospechas, bueno, pues no está tranquilo. Él es nuestro experto, José Talavera. José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, tú lo dices. Si no me entero de todo, no estoy tranquilo. Así que tengo que investigar concienzudamente.
Claro.
Un beso para ti y todos nuestros amigos ponedores.
Perfecto. Antes de empezar con el tema principal, ya sabes que siempre nos paramos un momento a contar o a explicar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos de manera habitual, pero de las que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que se refiere a alguien que se queja o llora, pero lo hace de forma fingida, afectada, hipócrita. Vamos, que lo hace con lágrimas de cocodrilo. Una creencia que se ha ido transmitiendo a través de la cultura popular asociado al llanto de los cocodrilos cuando comen.
Mira, antiguamente se creía que los cocodrilos lloraban al comerse a sus víctimas como si sintieran como un remordimiento o estuvieran expresando una falsa tristeza. Esta creencia se ha ido transmitiendo a través de la cultura popular y se ha asociado al llanto de los cocodrilos con la falsedad, el fingimiento o la hipocresía. Bueno, los cocodrilos lloran, eso es un hecho irrefutable. Pero no se trata de un acto que esté relacionado con la emoción, sino una necesidad fisiológica, tengo que decirte, del propio animal, debido a que una vez fuera del agua, estos deben tener sus ojos lubricados. Es por ello que están dotados de unas glándulas lacrimales que van secretando lágrimas ininterrumpidamente con el fin de que no se les sequen los ojos. El líquido se les va acumulando alrededor del mismo y en un momento dado es expulsado, pareciendo que están llorando, efectivamente, sí.
Animalitos, bueno, a mí me encantan estas explicaciones, la verdad sea dicha. Vamos ahora con nuestro tema central. Hace dos semanas hicimos un recopilatorio, ¿no?, de los misterios más grandes de la humanidad. Pero claro, nos quejábamos de que había muchos que se habían quedado en el tintero. Y hoy vamos a seguir con unos cuantos más.
Exacto, porque nos encantan los enigmas y sobre todo los que no tienen solución. Hoy vamos a hablar de algunos más de los que algunas veces ya hemos hablado a lo largo de todo este tiempo.
Pues venga, vamos a comenzar. Y lo hacemos con el himno de los Estados Unidos, porque por más que se ha hablado de este tema, se han escrito libros, se han hecho películas, etc., 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 nunca se ha podido conocer la verdad de quién disparó al presidente JFK.
Mira, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, JFK, el 22 de noviembre de 1963, sigue siendo uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XX. Casi 5 años después, el asesinato por un disparo de su hermano Robert F. Kennedy, el 5 de junio de 1968, añadió esto a las teorías de la conspiración. En cada uno de los casos, un pistolero solitario fue acusado. En ambas muertes, las preguntas siguen siendo: ¿habría un segundo tirador en un montículo cubierto de grama a lo largo del recorrido de la caravana de JFK? ¿Cómo podría un hombre con un rifle pedido por correo apuntarle al presidente en un auto en movimiento desde tal distancia? Al mismo Lee Harvey Oswald le dispararon en una estación de policía en Dallas días después de que muriera John Fitzgerald Kennedy. Un grupo de especialistas encabezados por el jefe de la Corte Suprema de Justicia, Earl Warren, concluyó que Oswald era el único asesino, pero una encuesta 6 décadas después determinó que un 60% de estadounidenses no se cree eso.
Claro, no se lo creen, vamos, que muy poca gente está de acuerdo con esa versión oficial.
Efectivamente, bueno, pues en cuanto a JFK, una testigo le dijo a CNN en el 2012 que ella escuchó 2 pistolas disparando durante el tiroteo de 1968 en Los Ángeles y que las autoridades alteraron su versión del crimen.
De momento el misterio se mantiene, así que sigamos. Muy relacionada, por cierto, esta mujer con JFK. Esta es otra de las grandes teorías conspiratorias de la historia, de hecho, que causó la muerte de la icónica Marilyn Monroe.
Mira, el médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte de la actriz Marilyn Monroe en agosto de 1962 fue un probable suicidio por sobredosis de barbitúricos. A pesar de la conclusión oficial, las preguntas han persistido por décadas acerca de su muerte a los 36 años. Lo que ha alimentado estas teorías de conspiración son las discrepancias sobre la hora en que fue descubierto su cuerpo, la desaparición de sus órganos internos en la morgue y su relación con el presidente JFK y su hermano Bobby Kennedy, de los que hemos hablado antes, así como también predomina la teoría que pudo ser el crimen organizado, vamos, la mafia, quien se encargó de este tema.
Vamos, que había más de una persona que iba detrás del artista, por las razones que fuese, tal vez porque sabía demasiado.
Bueno, pues puede ser también la Monroe que en el mundo vio no era la verdadera Norma Jean Baker. Ella no era una rubia tonta, sino una morena bien instruida e inteligente, de acuerdo a aquellos que la conocían bastante bien.
Pues seguro que así era. Sigamos avanzando en nuestros misterios sin resolver. Relacionado también con una actriz, es uno de los misterios que a mí siempre me ha fascinado, el de la muerte de Natalie Wood. Aún nos seguimos preguntando, ¿fue un accidente o un asesinato?
Mira, la muerte de la actriz Natalie Wood, quien fue encontrada flotando en la isla Catalina de California en noviembre de 1981, fue inicialmente dictaminado por un agua accidental. Pero el médico forense del condado de Los Ángeles oficialmente cambió el certificado de defunción el año pasado para leer ahogamiento y otros factores no determinados.
Vamos, que aquí también hubo discrepancias en cuanto al motivo de la muerte.
Mira, sí, los investigadores de homicidios decidieron examinar de nuevo uno de los misterios más duraderos de Hollywood después de ser contactados por personas que dijeron tener información adicional sobre el ahogamiento de la actriz. La muerte de Wood ocurrió durante un viaje en su yate con su esposo Robert Warner y el actor Christopher Walken, donde parece ser que los dos tuvieron una discusión bastante fuerte. Debido a que hay preguntas sin respuesta y evidencia adicional limitada para evaluación, este médico forense opinó que la causa de muerte debe dejarse como indeterminada. Esto lo dijo el médico forense en una declaración de 2012. E indeterminada sigue a día de hoy.
Claro, bueno, intrigante, la verdad. Me encantaba esta actriz, por cierto. Pero creo que hay más historias. Misterios sobre mujeres poderosas. En este caso nos centramos en la aviadora, una de las más famosas. Nos preguntamos qué pasó con Amelia Earhart.
Mira, la famosa aviadora Amelia Earhart desapareció junto con el navegante Fred Noonan durante un nefasto intento por volar alrededor del mundo en el año 1937. Se dijo que todavía no había ninguna evidencia concreta de lo que sucedió. Las teorías sobre su destino incluyeron una que el avión de Earhart fue obligado a bajar por los japoneses alrededor de las islas Marshall. La otra es que Earhart regresó en secreto a Estados Unidos y el gobierno le dio una nueva identidad. Esta mujer estaba en el último segmento de la ruta global que volaba de Lae, Papúa Guinea, estando su destino a 4.023 kilómetros de distancia en el medio del Océano Pacífico.
Bueno, por lo que cuentas entonces, estaba llegando a su destino, pero algo salió mal.
Sí, su avión se estrelló contra el agua cerca del punto de abastecimiento planeado en la isla Howland. Los restos probablemente estén descansando a 17.500 pies nada menos por debajo de la superficie del océano. Solo en los últimos años ha sido posible explorar esas profundidades con vehículos submarinos. Las expediciones que exploraban la superficie del océano ofrecen una evidencia atormentada de los últimos dos años que el avión de Earhart podría estar cerca de la isla Kinu Maroro en el Pacífico Sur.
Bueno, pues vamos a seguir con otro misterio también en los Estados Unidos. Sobre un hombre sobre el que se han hecho películas, con Jack Nicholson de protagonista. Sin embargo, su paradero sigue siendo desconocido a día de hoy. José, ¿qué pasó con el sindicalista Jimmy Hoffa?
Bueno, pues el ex jefe de los Teamsters, Jimmy Hoffa, fue visto por última vez el 30 de julio de 1975 frente a un restaurante del área de Detroit. Su desaparición es un gran misterio que provoca investigaciones ocasionales por parte de los agentes del FBI para buscar sus restos. Bueno, la última búsqueda de este tipo se centró en un campo cerca de Detroit en junio de 2013, basada en una pista de un presunto mafioso, Tony Cerilli, que Hoffa fue golpeado con una pala y enterrado allí vivo. Nada fue descubierto después de tres días de trabajo con una excavadora. Bueno, pues el FBI dijo que en el momento de su desaparición, que él pudo haber estado vinculado a los esfuerzos de Hoffa por recuperar el poder en Teamster y a la influencia de la mafia sobre los fondos de pensión del sindicato. Se creía que Hoffa estaba tratando de volver a una posición de poder con el movimiento sindical después de su salida de la cárcel.
Uh-huh. Él fue enviado a prisión en 1967 por manipulación del jurado y fraude.
Sí, luego el presidente Richard Nixon le dio el indulto en el año 1971. Las teorías populares a lo largo de los años incluyen que enterraron a Hoffa debajo del antiguo estadio de los Giants en New Jersey, que lo enterraron en una granja de caballos de Michigan, que fue llevado a un pantano de Florida como alimento para los cocodrilos, o que su cuerpo fue incinerado. Todo esto se dice de él. Otra de las primeras teorías era que Hoffa simplemente se marchó a América del Sur con una bailarina gogo. Por cierto, el segundo nombre de Hoffa es Rydell, acertijo en inglés.
Bueno, eso le da un valor añadido a la intriga, a ver dónde está, si realmente se fugó o no. Vamos hasta Londres. Y allí nos encontramos con un gran misterio, el del que es probablemente el asesino en serie más famoso de la historia, Jack el Destripador. ¿Se sabe ya quién era este sujeto?
Bueno, pues el nombre de Jack el Destripador viene de una carta enviada en 1888 a la policía de Londres pretendiendo ser el asesino de cinco prostitutas. Su verdadera identidad nunca ha sido probada. Las historias acerca de los asesinatos en serie en las calles de Londres de la época victoriana captaron la atención de los lectores alrededor del mundo entero, alentando la más intensa especulación que duró, fíjate, más allá de un siglo. Duró muchísimo. Bueno, pues la escritora de crímenes, Patricia Cornwell, contribuyó a las teorías con su libro de 2002, Retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado. Cornwell señaló al pintor Walter Sickert, en parte basada en las marcas de agua similares a la de la carta enviada a la policía y el papel de escritura personal de Sicker. Ella también sostuvo que muchas de sus pinturas representaban las escenas del crimen de Jack el Destripador.
Qué horror, pero fueron muchos más los candidatos. No dejamos los misterios de momento. Ahora nos centramos en un gran enigma de alta mar, el del barco fantasma Mary Celeste. Aportarnos luz sobre el particular, José.
Mira, el barco mercante doble mástil Mary Celeste zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con destino a Génova, en Italia. Sus 10 pasajeros no estaban a bordo cuando fue encontrado flotando en medio del estrecho de Gibraltar 4 semanas después. No había signos de lucha y toda la carga del barco aún estaba a bordo. Su único bote salvavidas estaba desaparecido. La especulación de los últimos 140 años sobre por qué se abandonó el barco incluye las teorías que involucran a piratas, un motín de la tripulación e incluso monstruos del mar. Un documental llamado La verdadera historia del Mary Celeste, publicado en el año 2007, descarta esas posibilidades, pero no llegó, fíjate, a una explicación concluyente y todavía no se sabe nada sobre el tema.
No, ninguna conclusión. Qué raro, la verdad. Ahora nos vamos a un lugar bastante más exótico. Decíamos de Jack el Destripador, pero hay mucha literatura también en torno a este área geográfica y nadie ha podido discernir aún el misterio del Triángulo de las Bermudas.
Y la leyenda de este triángulo tan famoso comenzó con la inexplicable desaparición de un grupo de aviones militares que llevaba a 14 hombres a bordo cerca de la costa del sur de Florida en diciembre de 1945. Estamos entrando en aguas blancas, nada se ve bien. El líder del vuelo supuestamente dijo esto antes de que se perdiera el contacto por radio. 13 soldados más enviados a buscar los aviones extraviados también desaparecieron. Otras desapariciones misteriosas y encuentros han sido relacionados con el área del océano, que es un triángulo anclado por las Bermudas, Florida y Puerto Rico.
Claro, hubo un tiempo en que ocurrieron muchos incidentes extraños en esta zona.
Pero hay más, porque 2 aviones de pasajeros de British Airways de Sudamérica desaparecieron en la zona con un año de diferencia entre 1948 y 1949. Nunca se encontraron explicaciones o restos. Las víctimas que se le atribuyeron a la zona en numerosos libros y documentales han incluido a un gran petrolero, a un yate de recreo y a un pequeño avión de pasajeros. Libros incluyendo El Triángulo del Diablo, El Limbo de los Perdidos o El Enigma del Triángulo de las Bermudas sugieren explicaciones sobrenaturales. Se ha culpado a alienígenas en naves espaciales, a agujeros de gusano y al mítico continente perdido de la Atlántida, pero seguimos sin saber la verdad que sigue ahí fuera.
Bueno, muy interesante la verdad esto también que nos cuentas. Vamos con otros seres extraños. Tenemos uno que a veces, dependiendo de los dibujos animados que veas, pues parece entrañable, pero yo la verdad que preferiría no encontrármelo en las montañas nevadas. Nos preguntamos sobre este ser que tiene varios nombres, el Yeti, Bigfoot o el Hombre de las Nieves, ¿no? ¿Son reales?
Mire, historias de bestias esquivas, peludas y gigantes parecidos a los humanos han sido relatadas en varios continentes durante siglos. En las montañas de Himalaya es conocido como el Yeti o el abominable hombre de las nieves. Los estadounidenses han informado de avistamientos de pie grande o Sasquatch, como le llaman ellos.
Bueno, los rusos llaman al suyo al Masti, que nos lo has contado alguna vez.
Eso es, ya veo que conoces el tema de cerca. Bueno, distintos nombres, pero una característica común en los informes modernos es que la mayoría de las fotos son borrosas y los vídeos son bastante precarios. Un examen cuidadoso a menudo conduce a conclusiones de identidad equivocadas o engaños elaborados. Pero hace unos años, un genetista británico dijo que las muestras de pelo supuestamente de 2 de las criaturas de misterio resultó ser una coincidencia genética de un antiguo oso polar. Y de momento, pues hay que decir que esas son las últimas noticias sobre el tema.
La verdad es que me encantan todos estos misterios. Vamos ya por el último. Este también es de los más conocidos, porque si nos vamos a Escocia, no podemos dejar de visitar su morada. ¿Es real el monstruo del Lago Ness?
Pues mira, yo estuve hace poco allí en el Lago Ness y la verdad es que no vi nada. Pero tengo que decirte que el avistamiento más antiguo de la criatura misteriosa nadando en el Lago Ness en Escocia fue en 1871, de acuerdo con el sitio oficial del monstruo, que tiene un merchandising tremendo, ya te lo digo yo. Pues porque tiene sitio web, que sirve el propósito de promover el turismo en el área. Docenas de vistas han sido registradas desde entonces, incluyendo la más reciente en noviembre de 2011, cuando el señor George Edwards reportó ver una joroba que se movía lentamente emergiendo de las profundidades turbias del lago Ness. Aunque hay que decir que la fotografía más famosa de Nessie, conocida como la foto del cirujano, fue tomada en el año 1934. Un equipo de investigadores estadounidenses buscó a Nessie, el apodo cariñoso de la criatura, en el 2009 usando un submarino para explorar el fondo del lago. El único descubrimiento fueron miles de pelotas de golf, 300 pies al fondo y 100 yardas de la orilla del lago.
Pero nada del entrañable Nessie. Pues nada, así nos quedamos. Más misterios sorprendentes de la humanidad. Me encantan todos los que nos has contado. José Talavera, muchísimas gracias por habernos contado estas historias que tanto nos gustan. La semana que viene, si te parece, pues volvemos con otras.
Bueno, pues efectivamente, volveremos la semana que viene. Y te recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Nosotros lo dejamos apuntado. Son las 4:35 de la mañana. Hay que seguir poniendo las calles. Poniendo las calles, y en ese repaso que siempre hacemos de lo mejor de la programación de la cadena COPE, hoy nos vamos a detener en el mediodía. Los compañeros trataban un tema interesante y muy práctico, los tatuajes, pero no solo como algo estético o una moda, sino como un recurso terapéutico en pacientes que sufren cáncer. Lo escuchamos.
Vamos precisamente a San Senso, a esta localidad de Pontevedra, a este estudio de tatuaje Memoria de Pez, para saludar a uno de estos tres ángeles, como les llaman, a Marta Beiro. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, trabajas con Leticia y con Jessica. Entre las tres, uh-huh, devolvéis la autoestima a mujeres que han sufrido algún tipo de cáncer, pero fuiste tú la que impulsó este proyecto. Y por eso te quiero preguntar cómo se originó, cuál es la génesis, qué fue lo que te inspiró.
Bueno, pues al final creo que un poco lo que a todos, ¿no? Yo creo que en todas las familias, por desgracia, hay algún caso de cáncer, y todo comenzó un poquito en la pandemia, que tenemos más tiempo para ver redes sociales. Y fue cuando descubrí este tipo de tatuajes oncológicos. Yo siempre me dediqué al dibujo, al diseño, y dije, bueno, pues creo que aquí puedo unir esas dos cosas, poder colaborar con estas personas y además hacer lo que me gusta.
Uh-huh.
Y fue un poquito así como empezó todo.
¿Cuáles son los tratamientos que lleváis a cabo en el estudio? ¿Qué tipo de tatuajes hacéis? ¿En qué partes del cuerpo? ¿Cómo son esos tatuajes?
Pues nosotras en el estudio, cada una tiene una actividad bastante definida, aunque bueno, luego hacemos todas un poquito de todo. Jessica, que es la dueña del estudio, ella se dedica más al tatuaje artístico. Pues por ejemplo, en el caso de relacionado con el cáncer, ¿no? Pues hay personas que realmente no quieren un tatuaje realista de una areola y lo que buscan es algo bonito, un dibujo, una flor. Ella se dedica a ese tipo de tatuajes.
Uh-huh.
Por mi parte, yo me dedico un poco más al tatuaje estético o micropigmentación. Podemos hacer las dos cosas, tanto de cejas, también para pacientes que están atravesando una quimio, o las areolas, que es lo que estamos hablando. Uh-huh. Y Leticia se dedica más a la parte de pestañas. Ella hace más pestañas, que también es algo que ayuda mucho a estas mujeres cuando están en pleno tratamiento o después de la enfermedad, que se queda debilitado un poquito el pelo.
Claro, hay un momento importante, ¿no? Que es el momento de mirar hacia adelante cuando estás afrontando esa enfermedad. Y ese momento se puede sustentar o se puede apoyar también en la ayuda que se percibe por parte de la gente. En vuestro caso, ¿qué es lo que dice la persona cuando una vez ha terminado el tatuaje y se ve reflejada en el espejo?
Pues la verdad es que son personas muy agradecidas. No hace falta terminar el tatuaje para que ellas sonrían. Es que la verdad es que son muy agradecidas. Ellas, es lo que decimos siempre, ¿no? En el hospital terminan con el tumor, pero a nivel psicológico la enfermedad sigue un poco ahí, ¿no? Entonces ellas, en cuanto se ven, es como ahora sí, ahora terminé, ahora puedo volver a mi vida, cuando ven pues que no, su físico no es el mismo que antes de la enfermedad. Están recordando un poquito continuamente pues que todavía, pues que pasaron por ese proceso, que todavía no han completado el final, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto se ven, la verdad, pues se crean momentos muy especiales y muy emotivos allí. Uh-huh. Allí muchas veces son ellas las que terminan consolándonos a nosotras, porque es como, yo no hice nada, yo estoy haciendo mi trabajo, lo hago lo mejor que puedo, y ellas te devuelven un poquito la realidad. Es muy bonito, la verdad.
Uh-huh. Aquí una palabra clave, podríamos decir, que es altruismo, ¿no? Que es un regalo, porque vosotras no cobráis por este tipo de tatuajes a la gente que acude al estudio.
Ahora mismo por los tatuajes, por motivos oncológicos, no cobramos. Lo que pedimos es siempre un donativo de, bueno, lo que ellas quieran, 5 euros, 10 euros, a la Asociación contra el Cáncer, y ya está. Nosotras ponemos el material, el estudio y el trabajo, y nos gustaría mantener eso así. No sé, imagínate, el volumen de trabajo de cara al futuro será mayor, pues a lo mejor lo tenemos que gestionar de otra forma, pero de momento lo intentamos hacer así y es lo que, bueno, lo que tenemos en mente ahora mismo.
Me imagino que
poder hacerlo así.
Sí, me imagino que el boca a boca, bueno, pues sabes que funciona muy bien y que en este sentido habrán sido muchas las mujeres que por ahora habéis ayudado.
Esa es la idea. Nosotros la verdad estamos muy agradecidas de que nos hagáis esta entrevista, de la que salió, bueno, pues la agencia EFE o aquí en la prensa local. Porque al final en muchos hospitales no cuentan que hay esta opción, muchas pacientes no lo conocen, no conocen que se puede hacer este tipo de tatuajes. Entonces, para nosotras nos estáis haciendo un regalo, la verdad.
Uh-huh. Están los tatuajes, vamos a decir, terapéuticos para las mujeres pues que han podido padecer un cáncer, pero no es la única iniciativa que tenéis a nivel altruista, ¿no?
Eso es, sí.
¿Qué más hacéis?
Pues mira, el estudio lleva un año, ¿vale? Memoria de Pez hizo un año en Semana Santa. Y Jessica decidió estas Navidades que íbamos a hacer, bueno, al final trabajamos las tres un poquito en cadena, aunque fue tatuajes, para conseguir juguetes para los niños que no tenían. Entonces, bueno, pensábamos que iba a ser una cosa pequeñita, pero las colas que se formaron, la verdad, fueron realmente intensas. Y estuvimos con eso de los juguetes y ahora nos gustaría también poder ayudar a una asociación de animales. Uh-huh. Y bueno, esas cositas, vamos poquito a poco, surgiendo cosas. Al final todos tenemos que trabajar y el trabajo nos quita mucho tiempo en nuestras vidas y así por lo menos vamos pues dándole así un poquito de color, un poquito de alegría.
Bueno, son pequeñas cosas que para mucha gente le pueden cambiar la vida o la forma de percibir el día a día y sobre todo ese apoyo que decíamos psicológico para retomar una vida con algo tan sencillo que puede parecer tan sencillo muchas veces como mirarse al espejo, ¿no? Pues Marta Beiro trabaja en el estudio de tatuajes en San Senso, en Pontevedra, Memoria de Pez. Gracias, Marta, por atendernos y por esta iniciativa tan bonita.
Muchas gracias a vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y así poquito a poco nos vamos aproximando a las 5 de la madrugada. Ya es viernes y nos toca hablar de cine y de todos los estrenos en las salas y también en las plataformas. Para ello está aquí Jerónimo José Martín, él es crítico de cine de COPE y de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Aquí todavía no, que no le he dado paso al tráiler. Un momentito. Pues muy bien. Deseando que nos cuente. Espera un momento. Vamos a parar. ¿Ya? Jero, muy bien, deseando que nos cuentes. Hoy traéis los mejores estrenos de esta semana. Empezamos con un drama deportivo en honor al mítico señor Miyagi. Su título es Karate Kid Legends.
¿Conocí al señor Miyagi?
En la vida solamente hay una pregunta. ¿Merece la pena luchar por ella?
Hago esto por nosotros, cueste lo que cueste.
Dos ramas,
un solo árbol.
¿Conocí al señor Miyagi?
En la vida.
Bueno, pues efectivamente sigue la saga, que a mí me encantó la película primera con ese patadón final sensacional en la que disfrutamos de del señor Miyagi, Paz Morita, que aquí empieza la película con ella. No sé dónde ha sacado eso, no sé si está rodado nuevo o era un descarte de alguna, no lo sé. Con Paz Morita y el protagonista de la película, Ralph Macchio, era Daniel LaRusso. Allí como en China, y luego el protagonista pues es un niño chino traumado por la muerte violenta de su hermano, que se traslada con su madre a Chinatown en Nueva York. Su madre no quiere que compita ni que haga kung fu, pero allí las circunstancias le llevan a intentar aprender karate para completar su kung fu y participar en un concurso. O sea, no hay nada nuevo. Su sensei en China era Jackie Chan, que fue el protagonista de la versión de 2010, y aparece por ahí Ralph Macchio también para echarle una mano y para integrar los dos mundos, ¿no? El mundo del kung fu, el mundo del karate, con el espíritu de Karate Kid de la primera, que era el espíritu de Rocky. Nada nuevo, pero a la vez todo nostálgico, con buenos combates, una buena trama romántica de este chaval, que estaba muy bien interpretado por Ben Luang. Por supuesto, Jackie Chan se lo pasa muy bien, Ralph Macchio también, nos saltamos una lagrimita, aplaudimos con las batallas. Por supuesto, le hacen bullying y todo esto, es todo muy parecido a todas las tramas anteriores, pero pues eso, es un retorno a la infancia. Entonces a mí por lo menos me caen muy bien todas estas reivindicaciones del cine de los años 80 y 90 y tal, que algunas son muy buenas y Karate Kid a mí siempre me ha gustado mucho. Claro, no le puedo poner a lo mejor más de un 6, un 6,5, o sea, me cuesta valorarla más, pero me lo he pasado muy bien viendo Karate Kid Legends, que además es una película pues para todos los públicos, claramente.
Genial. Bueno, vamos a seguir con un drama juvenil que defines como la historia entre un profesor muy paciente y un alumno muy problemático. Su título, Profesor Stanley Dean.
¿Es de su familia?
Soy su profesor.
¿Tienes a un delincuente viviendo contigo?
Es un buen chico. No hay igualdad de condiciones. ¿Acaso esos chicos no se merecen lo mismo que los demás?
Esta es una historia real que lo más original es que la ha dirigido un londinense, Damian Harris, hijo del famoso actor Richard Harris, y el protagonista es otro hermano suyo, Jared Harris, y aparece también otro personaje secundario, otro hermano, Jamie Harris. O sea, es toda la familia Harris en esta historia real que es bastante interesante, bien dirigida por este director. Damien Harris hizo en su tiempo Malas compañías, Extraña compasión, Gardens of the Night, y que aquí pues habla la historia de un chaval en 1986 en un pueblo de Lancaster, en Pensilvania, donde hay un chaval que lo está pasando muy mal, lo ha pasado desde niño, ha tenido una infancia que se va a ir desvelando, ha pasado orfanato en orfanato, se ha vuelto violento, le van a echar el colegio. Y hay un carismático profesor que ha intentado ser actor, que le gusta el musical, que se lleva muy bien con todos los chavales, sabe su nombre, sus circunstancias, conoce a medio condado de Lancaster y que apuesta por el chaval. Dice, aquí hay un buen tío y lo que pasa es que hay que sacar lo bueno que tiene dentro. Joder, le va a costar sangre, sudor y lágrimas. Esa es la película. Es decir, muchos cinéfilos ya dirán enseguida pues que es el típico carismático profesor, más que cercano al Keating del Club de los Poetas Muertos, el más cercano al profesor que interpreta a Robin Williams en el indomable Will Hunting. Va por esa línea, más en el ámbito, digamos, rural que urbano, con una paciencia infinita, con una personalidad muy original. Está muy bien la interpretación de Jared Harris, que le hemos visto más bien en series últimamente, Mad Men, Chernobyl, y muy bien interpretado también el chaval por Nicholas Hamilton. Es una película muy interesante, dura, de realismo a veces violento, la infancia dominada por los abusos, la violencia, la sangre de ese chaval que ha sufrido lo que no está escrito. Una denuncia de ausencia del padre, de la madre, los abusos de poder, en la línea de otras películas que ha producido Ángel Studios, que es los productores de Chosen, que también han hecho The Sound of Freedom, por ejemplo, y otras películas que están siendo bastante buenas. O sea, son películas que ya tienen una entidad visual, interpretativa y dramática pues bastante buena, que te permiten hacer cineforum estupendas. Es una película muy de cineforum y con un tema que es actualísimo, como puede ser, por ejemplo, el suicidio juvenil, como puede ser esa tentación de tantos profesores de convertirse en padres suplentes de alumnos problemáticos. En fin, muy interesante. O sea, en ese sentido es una buena producción, profesor Stanley Dean, y me alegra que estas películas sean distribuidas en cine y nos lleguen aquí a España.
Pues pasamos a una comedia negra que defines como las lúgubres andanzas de un grupo de adolescentes, los Mortimer.
Los cementerios esconden historias increíbles que no salen en los libros.
Pero existen cientos de fenómenos que no podemos explicar.
Los muertos se crean una dimensión muy próxima a la nuestra, pero no pueden continuar su viaje pues porque tienen cosas pendientes.
Los Mortimer no le tenemos miedo a la muerte.
Bueno, es divertida, los Mortimer. Esta se estrena no esta semana, sino el 15 de agosto, pero es una película así como para adolescentes, estrictamente, más que para todos los públicos. La ha dirigido el madrileño Álvaro Fernández Armero, este director de 46 años que ha hecho de todo, Todo es mentira, El arte de morir, un montón de series, Si yo fuera rico, Ocho apellidos marroquíes. Le va mucho la comedia mezclada con los géneros. Aquí adapta una trilogía de cómics juveniles de la francesa Léa Macé, publicados entre el 2018 y el 2021. Es uno de ellos, de estos cómics, que es cine familiar para adolescentes y quizá para preadolescentes, cercano al espíritu de Los Cinco, de Enid Blyton, y con el toque, digamos, macabro de la familia Monsters y otros productos similares, ¿no? Pero con el espíritu de Stand By Me, de Cuenta Conmigo, de Rob Reiner, de estas películas también ochenteras, como Los Goonies, pero más dura, es un poco más dura. Es entretenida, demasiado mal hablada, es la pega principal que se le puede poner, y es un grupo de chavales que se acaban juntando en torno a uno de ellos cuyos padres tienen una funeraria. Entonces llega una chica francesa en intercambio, hay cierta tilín entre ellos y se encuentran con un bollo ahí tremendo de tramas que hay ocultas en torno a un túmulo de una mujer que tiene que habla por las noches y tal, y que se va a ver que puede haber un grupo de asesinatos en masa que se va a ir viendo. O sea, es todo bastante duro, pero bueno, llevado con la música bastante buena de Vanessa Garde y bien dirigida, bien interpretada, pues está Víctor Clavijo, Alexandra Jiménez, que son muy buenos actores, Fele Martínez, Belén Rueda. Entonces se deja ver. La principal pega
es que en ese afán de ganarse un poco fácilmente al público adolescente más mayor y al adulto, pues eso, es bastante mal hablada, con irreverencias que se la podían haber ahorrado y que pierde un poco el tono de película familiar que podía tener perfectamente, porque está muy bien hecha y además tiene, pues eso, es una oferta original dentro de los estrenos del verano.
Bueno, pues lo dejamos así. Tu última propuesta es Los Futbolísimos 2, El misterio del tesoro pirata, que defines como otra buena versión de un libro de Roberto Santiago.
Siempre jugaremos juntos, pase lo que pase.
Esa rata estafadora ha desaparecido con nuestro dinero.
Si encontramos ese tesoro, salvaremos el pueblo.
¿De verdad creen que existe un tesoro escondido?
Esta es la diferencia entre la anterior, que está pensada más para el público adolescente, está más para preadolescente e infantil, que ha provocado que estos libros de Roberto Santiago se hayan vendido una millonada, yo creo ya 5 millones o así. Ya lo adaptó uno de ellos, Miguel Ángel Lamata, este zaragozano de 48 años, que hizo 3 cortos, y luego película más bien de comedia disparatada, una de zombies, ECDC, alto voltaje, tensión sexual no resuelta, Nuestros amantes. La anterior, pues ya era divertida, esta me parece que es mejor incluso, ¿no? Porque es este grupo de chavales de Soto Alto Fútbol Club, chicos y chicas que se lo pasan genial, pero de pronto está peligra su campo en el que juegan por una estafa millonaria y además tienen que jugarse el tipo con en la Liga Intercentros contra unos brutos llamados Los Justos. Mientras entre ellos hay como una trama en torno a, pues eso, a un tesoro pirata. Y no digo más, se ciñe mucho al cine familiar para todos los públicos, en eso es mucho mejor que la anterior película, que Los Mortimer, porque no se sale Miguel Ángel Lamata. Es muy ágil el guión, me ha gustado bastante el guión de Bárbara El Puente, muy directa, guionista de Cuéntame, de Cámara Café, le va muchísimo el regate en corto, siendo el tono más familiar, más infantil, más ingenuo a veces, tiene gracia, tiene más gracia que la anterior película. Y por supuesto Los Goonies, aquí sí que está, digamos, reivindicada y homenajeada en un tono mucho más cercano al que tenía, más infantil, más juvenil, sin salirse de pistas, sin ceder a las palabrotas y a las irreverencias. Con lo cual me ha gustado Los Futbolísimos 2, El misterio del tesoro pirata, y creo que es una buena propuesta a mediados de o inicios, porque esta sí que se estrena este 8 de agosto, para toda la familia.
Pues qué decirte, Jero, como siempre, muy bien todo lo que nos traes como selección para esta semana. Te voy a pedir que descanses estos días y creo que me contabas que ya nos veremos, ¿no? A final de mes.
Adiós, Bea, hasta finales de mes.
Hasta luego. Pásalo bien, disfruta que te has ganado unas merecidas vacaciones. Y así vamos llegando a las 5 de la mañana. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Te tengo que decir, quédate, porque va a haber mucho más de 5 a 6 de la mañana. En nuestra última hora recordaremos la entrevista con Javier Adrados, conocido por muchos como el biógrafo del pop, así que va a merecer la pena. Pero eso sí, antes tenemos que actualizar la información de las cosas que estaban pasando.
Justo, moto, ponga.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno utiliza la polémica de los ritos religiosos en Jumilla para tratar de ganar el relato migratorio. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. El Ejecutivo falsea la...